Es la hora de consultar tus problemas legales en El Derecho a tu Alcance. Este programa llega a ustedes gracias a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Proyección Social de Derecho PROSODE.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Estamos en la emisión de un programa más de El Derecho a tu Alcance. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante a tocar. Quizás ustedes habrán estado en alguna situación semejante, imagínense. Están pues en sus casas o por ahí están realizando algún trabajo y alguna persona o algún grupo de personas limitan su libre desarrollo, su libre tránsito. No sé si ustedes sabrán, recordarán quizás también estos ejemplos en donde muchas asociaciones de vecinos comienzan a ser enrejados en las zonas, ¿no? Por un tema quizás para evitar la delincuencia, evitar el ingreso de personas de mal vivir a la zona. ¿Ustedes saben o tendrán conocimiento de que esto tiene una implicancia en el derecho? ¿Sabían ustedes que muchas personas pueden iniciar un proceso de un nombre muy particular que les va a permitir a ustedes ejercer sus derechos frente a una vulneración o a una restricción en su libre desarrollo? Entendemos por esto pues la libertad de tránsito también. Bueno, para desarrollar este y otros, bueno, más preguntas sobre el tema, tenemos acá a nuestras especialistas del día de hoy. Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días, Carolina. Bueno, le deja a su amiga Felicita. Estaremos conversando más en un momento más.
Buenos días, queridos oyentes. Les saludo a Carolina y me acompaña Claudia. El día de hoy le damos la bienvenida a su programa El Derecho a tu Alcance, que llega a ustedes gracias a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y al Área de Proyección Social de la Facultad de Derecho, y por medio de esta su emisora, Radio Santa Rosa.
Así es, mis amables oyentes. Mi nombre es Claudia y estamos seguras que el tema que trataremos el día de hoy les será mucho de su interés. A continuación, les pediremos que nos acompañen en esta media hora de programa y los invitamos a escuchar un radiograma sobre el tema.
¿Por qué me detienen? Yo no he hecho nada. Digo que ayer por la noche estuve trabajando porque soy obrero de construcción y ayer tuve turno de noche. Llegué a mi casa de madrugada y tú vienes a golpear mi puerta a las 8 de la mañana y acusarme algo de que no hice.
Ya te dije que la señora Isabel Cárdenas te acusa. ¿Acaso no entiendes? Dice que fuiste tú quien entró a robar a su casa ayer.
Pero no entiendo, ¿de dónde sacas eso? Ella me acusa simplemente porque se ha enterado que yo estuve preso. Al poco tiempo que yo viviera acá lo supo y empezó a tratarme mal, a mirarme con desconfianza. Siempre me quieren culpar de todo en este barrio. ¿O es que acaso alguien me vio robar? ¿Hay alguna prueba? Dime.
Eso no importa. Lo que importa aquí es que estuviste preso, así que cállate.
Pero si no tienes ni orden del juez para detenerme.
Cállate o te muelo a golpes. No importa, no necesito ningún documento porque este es un caso de delito flagrante.
Vamos, oyentes. ¿Sabemos cómo actuar ante una situación como la que acabamos de escuchar? ¿Les parece que el policía está abusando de su autoridad?
Para empezar, queridos oyentes, debemos explicarles en qué consiste el proceso de habeas corpus. En ese sentido, de acuerdo a nuestra Constitución, el habeas corpus es una garantía constitucional que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos individuales conexos.
Entonces, de acuerdo a la disposición constitucional, el habeas corpus supone la posibilidad de presentar una demanda ante el Poder Judicial en búsqueda de protección de la libertad individual y derechos conexos a esta. En cuanto a libertad individual, podemos decir que implica la autonomía para actuar, para tomar decisiones y para hacer elecciones que caracteriza al ser humano y que se protege contra las presiones que pretendan determinarla.
Uno de los ámbitos más importantes de la libertad individual es el de la libertad personal, que supone la facultad que tiene el ser humano para moverse y desplazarse sin ninguna limitación, dependiendo únicamente de su propia decisión.
Cabe mencionar que la libertad individual se encuentra a su vez conformada por diversos derechos complementados en el Código Procesal Constitucional. A continuación explicaremos algunos de estos derechos.
Para empezar, tenemos el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo o reconocer culpabilidad que no se tiene. Imagine, querido oyente que nos está escuchando, que se presenta una denuncia contra usted por la supuesta comisión de un delito. En ese caso, cuando sea citado a declarar, usted no tendrá por qué decir nada que pueda perjudicarlo, precisamente en ejercicio de su libertad.
Otro ejemplo de un derecho comprendido en la libertad individual es el derecho a no ser tenido sino por mandato escrito y motivado del juez. Es decir, se requiere de un mandato judicial plasmado en un documento que, además, incluya la motivación de la detención, entendida como las razones que justifican la adopción de dicha medida, pues una detención no puede responder a un acto arbitrario por parte del juzgador.
Al respecto, cabe precisar que este derecho se vincula con el ámbito de la libertad personal que ya hemos explicado, pues la detención implica una privación de la libertad de movimiento y desplazamiento.
Ahora, en relación al radiograma que escuchamos hace unos instantes, se observa que existe un abuso contra la persona a quien se le imputa el robo, pues se le ha detenido sin que exista el mandato judicial correspondiente. Por tanto, en el caso escuchado, se ha configurado lo que se conoce como detención arbitraria y se podría presentar una demanda de habeas corpus para proteger la libertad del detenido ante la vulneración.
Al respecto, cabe precisar que existe una excepción a este principio de que solo con mandato judicial se puede detener a una persona. Esta excepción se da cuando se encuentra la persona en flagrante delito, es decir, que la policía lo sorprenda cuando está cometiendo el delito o acaba de cometerlo, o cuando se encuentra huyendo después de haberlo cometido y es identificado plenamente por algún testigo.
Como vemos, esta excepción no se observa en el radiograma escuchado, por lo que la detención ha sido abusiva e injusta procediendo, como ya hemos comentado en la presentación de una demanda corpus.
Además, se comprende dentro del derecho a la libertad individual el derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional. Así, por regla general, toda persona tiene derecho al libre tránsito, lo cual se vincula a la libertad personal al referirse a la libertad de movimiento.
Al respecto, las únicas excepciones de este derecho serían, primero, como podemos deducir, que exista mandato judicial de detención contra la persona, o segundo, que exista una aplicación particular de la ley que justifique tal medida.
Como ejemplos de tales mandatos de la ley, tenemos a los famosos toques de queda que se dictaban en la época del terrorismo en nuestro país, que restringían la libertad de tránsito, lo cual se justificaba por razones de seguridad nacional al ser una manera de luchar contra el terrorismo.
Otro ejemplo sería una aplicación particular de leyes en materia de sanidad, bajo las cuales se puedan restringir en cierta medida el libre tránsito de las personas, que por ejemplo puedan estar enfermas en caso de serias epidemias, lo cual justifica para evitar contagios.
Bueno, ahora que ya hemos explicado ampliamente el concepto de libertad individual, incluyendo una explicación de ciertos derechos que la conforman, pasaremos a desarrollar el concepto de derechos conexos a dicha libertad, que también se encuentran protegidos por el habeas corpus. Al respecto, ustedes radioescuchas que nos están sintonizando se estarán preguntando, ¿qué se debe entender por derechos conexos? Por favor, explícanos, Claudia.
Claro, Carolina. Se señala que el habeas corpus también se dirige a proteger derechos conexos a la libertad individual, es decir, derechos estrechamente vinculados con dicha libertad. Así, en muchos casos, la violación al derecho de libertad individual se verá comprendida en la violación a otros derechos. ¿Y cómo se haría esta situación, Carolina?
Me explico. El acto que lesiona derechos lesiona de manera conjunta el derecho a la libertad individual y otros derechos, pues al estar estrechamente vinculados, la violación a dichos derechos supone necesariamente la violación a la libertad individual. Queridos oyentes, para que no quepa duda sobre el concepto de derechos conexos, vamos a dar algunos ejemplos. Por favor, háblanos del primer ejemplo, Claudia.
De acuerdo, Carolina. Amigos que nos están escuchando, piensen en la siguiente situación. Una señora es sorprendida en su casa por policías que entran a hacer un cateo sin contar con una orden judicial, a pesar de que ella se resiste.
En ese caso, se observa que el acto de los policías vulnera su derecho a la inviolabilidad del domicilio, que es el derecho a decidir quién ingresa a tu casa y cuándo lo hace, y por lo tanto, a restringir el ingreso también.
Además, este acto de afectación al derecho de inviolabilidad del domicilio está afectando también la libertad individual, pues corresponde a la esfera de libertad de cualquier persona, la decisión sobre quién ingresa a su hogar y quién no.
Gracias, Claudia. Creo que el primer ejemplo ha sido muy claro. Ahora, hablaremos de un segundo ejemplo. Amables oyentes, imaginen la siguiente situación. Un joven se encuentra en prisión por haber sido condenado por el delito de homicidio.
Sin embargo, él considera que no ha tenido un juicio justo, pues no se ha respetado su derecho a la defensa. Pero, ¿qué implica que no se haya respetado su derecho a la defensa, Carolina?
Verás, Claudia, el joven considera que los jueces, para resolver su caso, no han tomado en cuenta las pruebas a su favor que él ha presentado. Por tanto, no se le ha permitido defenderse correctamente, violándose su derecho de defensa. Dicha violación involucra también, en su caso, una violación a la libertad individual, dado que en base a ese juicio injusto, él continúa privado de su libertad.
Entonces, queridos oyentes, observamos que en estos dos casos narrados, las personas han visto afectados, a la vez, su derecho a la libertad individual y otros derechos conexos a dicha libertad, por lo que procedería la presentación de un habeas corpus en defensa de los mismos.
Amigos, ahora que ya saben que el habeas corpus protege varios derechos, es preciso contarles que existen diversos tipos de habeas corpus. Esto se debe precisamente a que cada tipo se aboca a la protección de algún derecho comprendido dentro de la libertad individual o algún derecho conexo a ella. A continuación, explicaremos algunos tipos de habeas corpus, los que consideramos más relevantes.
Primero, el habeas corpus reparador, también denominado clásico. Es el que opera, por ejemplo, cuando se ha llevado a cabo una detención arbitraria, que es, como ya se ha explicado, una detención injusta que no cumple con las exigencias legales que protegen los derechos fundamentales.
De esa manera, en el radiodrama escuchado, bien cabría la posibilidad de plantear un habeas corpus para proteger la libertad individual del detenido, el cual sería clasificado como reparador o clásico.
Además, tenemos el habeas corpus traslativo, el que opera contra la violación del derecho a un plazo razonable durante el proceso penal. ¿Qué quiere decir esto, Carolina?
Amigos, para todos es conocido que el sistema penal en nuestro país tiene muchas deficiencias. Entre ellas, que muchas veces las personas que han sido encarceladas mientras dura su juicio permanecen en prisión muchos años esperando una condena que no llega.
Dicha situación definitivamente afecta el derecho al debido proceso, pues el proceso penal debe durar solo un plazo razonable, es decir, el plazo necesario para que pueda llevarse a cabo la investigación y las actuaciones procesales necesarias, a efectos de que el juzgador se encuentre en capacidad de tomar una decisión y nada más.
No es justo que por ineficiencia del sistema las personas permanezcan en prisión plazos excesivos, sobre todo considerando que puede que el juez finalmente falle a favor del reo o que su condena termine siendo de menos años de los que ya estuvo en prisión.
Al respecto, el derecho al debido proceso es un derecho conexo a la libertad individual, pues como ven, la persona sigue privada de su libertad personal mientras dure el juicio. Asimismo, tenemos el habeas corpus correctivo, que protege contra el trato indebido o irrazonable que puede sufrir un reo en prisión, por parte de las autoridades del penal, por ejemplo.
En este caso, se protege la integridad personal del reo, que también es un derecho que conforma la libertad individual, en la medida que resulta posible abusar físicamente de él o someterlo a condiciones de vida indignas debido a su situación de persona privada de su libertad.
Muchos de nuestros oyentes se preguntarán, ¿qué implica tener esta garantía constitucional? ¿Cuáles son las características del habeas corpus?
Es necesario, amigo oyente, que todos tengamos presente que el habeas corpus se compone de características importantes que parten de su propia naturaleza, así como de lo señalado por la ley.
Tienes razón, Carolina. Nuestros oyentes deben saber que el proceso de habeas corpus responde a dos características esenciales, tales como la brevedad y la eficacia.
Como manifestación de la brevedad, el proceso de habeas corpus es el remedio procesal que busca la restitución del derecho afectado o el cese de la amenaza de afectación en el menor tiempo posible, pues no debemos olvidar la naturaleza fundamental del derecho a la libertad individual.
Asimismo, el proceso de habeas corpus es un remedio eficaz ante la vulneración de los derechos que tutela, entendiéndose así que su actuación será de forma inmediata.
Por ello, el proceso de habeas corpus no puede ser considerado ni mucho menos utilizado como un recurso más para modificar la decisión emitida por un órgano jurisdiccional que puso fin al proceso conforme al debido proceso. También se caracteriza por ser sumario, toda vez que su tramitación es muy breve, ya que trata de restablecer la libertad frente a una detención arbitraria, es decir, goza de un procedimiento rápido, fulminante, inmediato y bajo responsabilidad.
En relación al carácter sumario, que bien señala Carolina, el habeas corpus también se caracteriza por la informalidad, ya que teniendo en cuenta que se sigue un procedimiento breve, la demanda debe ser lo menos compleja posible, pudiendo ser presentada en forma escrita o verbal, directa o por correo, a través de medios electrónicos de comunicación u otro medio. En este sentido, la ley no señala otra obligación además de detallar una relación sucinta de los hechos.
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que resulta conveniente contar con un medio probatorio que acredite la presentación de la demanda de habeas corpus, como sería, por ejemplo, un cargo.
Al respecto, en tanto lo que se encuentra en juego es la libertad de un procesado y mediante el habeas corpus se busca determinar si existió o no la violación de un derecho fundamental, el legislador ha previsto una formalidad más sencilla, que muchas veces se ha considerado como informal, pues no requiere una forma especial de presentación ni la firma de un abogado.
Estás en lo cierto, Claudia. Además, el habeas corpus se caracteriza por ser subsidiario, debido a que si no existe recurso alguno, o si se agotó todo recurso en defensa de la libertad personal vulnerada, el habeas corpus se convierte en el único instrumento de defensa de esta libertad. Queridos oyentes, no debemos olvidar que, en las acciones de garantía como el habeas corpus, no existe etapa probatoria, lo que no impide la presentación de ciertas pruebas que el juez considere necesarias.
Ahora bien, respecto a la naturaleza jurídica del habeas corpus, este es imprescriptible, pues no tiene plazo de prescripción ni caducidad e inalienable, en tanto no puede transmitirse a terceros.
También es irrenunciable, porque no puede celebrarse ningún tipo de acto jurídico para renunciar al habeas corpus. Y por último, es universal, toda vez que todos los ciudadanos tienen derecho a recurrir al proceso de habeas corpus sin discriminación alguna. Queridos oyentes, permítanos recordarles que pueden comunicarse con nosotros a los números 426-6587 y 427-7488 y absolveremos sus dudas sobre el tema del día de hoy, el proceso de habeas corpus. Ahora, vamos a hablar de los requisitos de procedencia del habeas corpus, es decir, de las situaciones que deben presentarse a la misma vez para que sea procedente una demanda de habeas corpus. El primer requisito es, de acuerdo a lo que ya hemos explicado, que se debe demandar la afectación de un derecho fundamental, como la libertad individual o de derechos conexos a dicha libertad.
La cuestión es la siguiente, si se demandara algún otro derecho que no sea libertad individual o algún derecho conexo a ella, no correspondería demandar un habeas corpus, sino otro tipo de proceso constitucional, pues nuestra Constitución prevé otras garantías además del habeas corpus, las cuales se abocan a la protección de otros derechos. Ahora, Carolina, ¿podrías hablar del segundo requisito?
Por supuesto, Claudia. Este segundo requisito refiere al acto que afecta derechos, el cual debe existir para que proceda una demanda de habeas corpus. Al respecto, dicho acto, denominado acto lesivo, al afectar o amenazar derechos constitucionales, genera que se presente una demanda de habeas corpus. ¿Qué más nos dices sobre este segundo requisito, Claudia?
El mencionado acto de afectación de derechos, de acuerdo a la Constitución, tal como ya hemos mencionado, se puede producir en función de un acto de comisión u omisión. Entre otras palabras, la lesión al derecho constitucional puede darse porque el agente agresor realiza una acción u omite realizar una acción que le correspondía.
Cuando la lesión al derecho se da porque el agente realiza una acción, está, por ejemplo, el caso de la detención arbitraria que se aprecia en el radiodrama escuchado. Así, la acción está constituida por la detención realizada por el policía sin contar con el mandato judicial correspondiente.
Por otro lado, una omisión sería el caso de un reo que tiene exceso de carcelería, es decir, una persona que permanece en la cárcel cuando ya su tiempo de condena acabó. Así, la omisión se observa en la conducta de los agentes del sistema penitenciario que faltan a su deber de liberar a los reos cuando cumplen su condena. Al respecto, se observa que la situación descrita afecta el derecho a la libertad del reo, pues sigue encarcelado sin razón.
Ahora, sobre la gente que realiza el acto que lesiona derechos, ¿qué puedes decirnos, Isis? Claudia, perdón.
Sobre la gente que comete dicho acto, este puede ser cualquier autoridad, funcionario o persona. En este sentido, cabe precisar que no es necesario que la violación del derecho se dé por parte del Estado representado en sus autoridades, sino que puede darse por cualquier individuo. Así cabe la demanda de habeas corpus contra una autoridad o cualquier particular.
Ahora, amigos oyentes, es muy importante que ustedes conozcan cómo se presenta una demanda de habeas corpus, quién lo puede interponer y en qué plazos.
En este sentido, le informamos que la demanda de habeas corpus puede ser interpuesta por la propia persona perjudicada o también por cualquier otra persona a favor del perjudicado, sin necesidad de que éste tenga su consentimiento. Asimismo, deben recordar que el escrito de la demanda tiene una formalidad más sencilla, toda vez que no requiere la firma de un abogado. Adicionalmente, tengan en cuenta que la Defensoría del Pueblo puede interponer una demanda de habeas corpus cuando tome conocimiento de algún caso que vulnere el derecho de la libertad individual y otro derecho conexo a esto, ya como lo hemos explicado anteriormente.
En ese sentido, debe recordar, estimado oyente, que cualquier persona puede solicitar a la Defensoría del Pueblo que presente una demanda de habeas corpus en favor suyo o de otra persona, en tanto se encuentra garantizando el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.
¡Qué interesante, Carolina! Es bueno que nuestros oyentes comprendan que cualquier persona puede presentar una demanda de habeas corpus. Pero ahora, Carolina, ¿nos podrías explicar cuál es la formalidad que se debe utilizar para presentar una demanda de habeas corpus?
Muy buena pregunta, Claudia. Como ya hemos explicado, nuestra legislación es muy flexible en este aspecto, pues la demanda de habeas corpus puede presentarse por escrito o de forma verbal.
Y, en el caso de una demanda verbal, ¿el juez o secretario deberá levantar una acta con los hechos que se detalle como único sustento de la demanda? Asimismo, es muy importante que nuestros oyentes recuerden que no es necesaria la firma de un abogado, ni el pago de alguna tasa o cualquier otra formalidad. Lo importante es indicar claramente los datos de la persona afectada, como el nombre, apellido y dirección del domicilio, y también los hechos que constituyen la violación al derecho.
Amigo oyente, también es conveniente que se proporcione la ubicación actual de la persona afectada en caso sea alguien más quien presente la demanda.
Ahora bien, nuestros oyentes se preguntarán ¿en qué juzgado se presenta la demanda de habeas corpus? Pues les informamos que podrán presentarla en cualquier juzgado penal de la localidad donde se produjo la lección de los hechos.
Es importante comentarles que en este proceso hay algunas consideraciones que ustedes deben conocer para que puedan proteger sus derechos de forma efectiva. Es así que primero les informamos que en un proceso de habeas corpus no es posible solicitar recusación, salvo que lo solicite el afectado o su representante.
Ahora, ¿qué es recusación? Es la posibilidad que tienen las partes de reclamar que el juez está viendo el caso, sea parte del proceso, es decir, que ya no sea él quien continúe a cargo de dicho proceso por considerar que se cuenta con indicios de que pueda resolver de manera parcial.
En ese sentido, también deben conocer que la ley establece que el juez o el secretario no pueden presentar excusas para desconocer un proceso de habeas corpus. Además, los jueces deberán indicar de forma precisa el día y la hora en la que se realizarán las actuaciones procesales. No debemos olvidar, queridos oyentes, que este proceso tiene como característica ser sumarísimo, para así proteger los derechos de las personas afectadas.
Asimismo, deben tener presente que un proceso de habeas corpus no interviene el Ministerio Público, salvo el caso de desaparición forzada. Por otro lado, es posible que el demandante, si no cuenta con defensa, le solicite al juez un abogado defensor, por lo que el juez deberá asignarle un abogado de oficio, por constituir la defensa de un derecho fundamental.
Además, les comentamos que el juez tiene el deber de aceptar y evaluar los documentos que se presenten en cualquier estado del proceso, es decir, hasta antes de que el juez emita su sentencia. Amigos, el tiempo se nos está agotando, por lo que vamos a comentarles algunas recomendaciones finales que deben tomar en cuenta.
En ese sentido, primero deben recordar que el proceso de habeas corpus se aboca a proteger el derecho a la libertad individual y derechos conexos al mismo. Por tanto, uno de los requisitos para que proceda una demanda de habeas corpus es que uno de esos derechos se haya visto violentado por el acto lesivo.
Además, un segundo requisito sería, por tanto, la existencia de dicho acto lesivo, el cual puede darse mediante una acción u omisión por parte de cualquier autoridad pública o cualquier privado.
Asimismo, estimado oyente, no debe olvidar que el proceso de habeas corpus responde a dos características esenciales, tales como la brevedad y eficacia, ya que lo que se pretende con este remedio procesal es que se restituya el derecho y cese la amenaza o violación en el menor tiempo posible debido a la naturaleza fundamental del derecho a la libertad individual.
Es importante que recuerden que la demanda de habeas corpus puede ser interpuesta por cualquier persona a favor del afectado.
Otro punto importante que le queremos recordar es que tengan en cuenta la característica de la informalidad que tiene el habeas corpus. Eso implica que la demanda debe ser lo menos compleja posible, pudiendo ser presentada en forma escrita o verbal, directa o por correo, a través de medios electrónicos de comunicación u otro idóneo. En este sentido, la ley no señala otra obligación más que detallar una relación sucinta de los hechos.
En ese mismo sentido, para la presentación de una demanda de habeas corpus no se requiere la firma de un abogado, ni el pago de una tasa, ni ninguna otra formalidad. Asimismo, debemos tener en cuenta que el habeas corpus no puede ser considerado como un recurso más para modificar la decisión emitida por un órgano jurisdiccional que puso fin al proceso. Si no, lo que se pretende es cautelar los derechos que protege el habeas corpus en un proceso judicial.
Bueno, queridos oyentes, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y debemos despedirnos. Esperamos que la información brindada le haya interesado y que les sea de su utilidad.
Por si tienen alguna otra consulta sobre este tema o algún otro tema jurídico, pueden acercarse a nuestros consultorios jurídicos gratuitos. Les comentamos que contamos con uno en la avenida Garcilaso de la Vega, 1131, Cercado de Lima, que atiende en los horarios de 3 a 5 de la tarde los días sábados. En caso requieran otras direcciones de nuestros consultorios, pueden comunicarse con nosotros a las oficinas de PROSODE al teléfono 626-2000, anexo 2521, y gustosamente les daremos la información requerida. Muchas gracias por su sintonía y atención. Se despiden de ustedes, Carolina
y Claudia.
Muchísimas gracias, queridas compañeras. Bueno, amigos, no se olviden de escuchar el programa El Derecho a tu Alcance el próximo sábado de 11:30 a 12:00 p.m. en esta su radio Santa Rosa. Que tengan buenas tardes.
Es la hora de consultar tus problemas legales en El Derecho a tu Alcance. Este programa llega a ustedes gracias a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Proyección Social de Derecho PROSODE. Radio San